Mira, hoy toca hablar de su majestad el cerdo ibérico. Del cerdo ya sabes que hasta los andares. Nuestro viajero estelar, Pedro Madera, ha comprobado el éxito universal que tiene el jamón. Da igual por donde vaya, es que el jamón tiene mucho éxito. Y hoy, mira, nos va a contar todo lo que nunca te atreviste a preguntar sobre este manjar patrio, que algunos andan tratando de venderle a los señores de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Y yo casi pienso que es mejor que no circule mucho, que no rule mucho el término este ya. De... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que va a subir y nos vamos a llevar un disgusto.
Es que va a subir, Pedro, y no solamente eso. Es que ellos luego son capaces de mirar lo que ha pasado con los japoneses y con la paella, que han ganado el certamen de paellas en la propia ciudad de Valencia. O sea, me parece increíble. Como se pongan a hacer ganaderías de cerdos y de cerdas, pues imagínate la que nos van a liar, Pedro. Hay que blindarse.
Bueno, yo veo que eso es más difícil, porque tú la paella puedes, salvo el agua, casi puedes reproducir todo. El jamón como concepto es mucho más difícil de copiar, porque necesitas, uno, el animal, dos, la alimentación y tres, el clima. Y luego, lo más importante, de lo cual no hablamos mucho, pero como hijo de charcutero soy un gran defensor, es en el tratamiento del jamón una vez que se ha realizado la matanza. Y esa técnica se puede copiar, pero la combinación de todos los elementos es un I más D que no valoramos lo suficiente. Claro, yo creo que ahí tenemos mucho que defender todavía.
Claro, claro. Bueno, ¿y cómo están las cosas en cuanto a esto del cerdo ibérico? Porque claro, aquí son palabras mayores, que hay que protegerlo hasta el final, ¿eh?
Hombre, bueno, no. El cerdo ibérico como tal son momentos difíciles. ¿Producto de qué? Pues de la sequía. Evidentemente, gran parte de la alimentación del cerdo ibérico se debe a la bellota, que marca la diferencia. Y en los años de sequía, pues hay menos bellota, y al haber menos bellota es mucho más costosa la alimentación y sobre todo el infiltrado de la grasa. De todos modos, hay que decir también que mucho del jamón que tomamos no es todo ibérico, sino que es jamón serrano de distintos tipos, distintos cruces del cerdo, y que es muy difícil diferenciarlo. Es más, muchas veces lo que nos ponen ahí en los sitios dicen que es ibérico, pero no es ibérico. Y además te digo, a pesar de que hemos sido lo bastante cercano al sector, que es fácil distinguirlo visualmente, pero, por ejemplo, a nivel de sabor hay que saber mucho de embutidos y de chacinas para ver la diferencia. Y muchas veces se la pueden colar a la gente muy fácilmente. O sea que el jamón ibérico como está, detrás hay muchos tipos de jamón serrano, ¿no?, que de excelente calidad, y que es un poco lo que nos crea en España un atlas del jamón, porque realmente hay jamón en sitios que no son tan esperados, y no todo es jamón de jabugo, jamón de los pedroches, que es lo que piensa la gente. Es cierto que cada vez está más especificado, igual que en los vinos o en los quesos, el origen, el tipo de alimentación, por el tipo de cinta que se le pone, y que es como un certificado de garantía. Pero no obstante, cuando está en el plato y el cortador lo hace bien y lo pone, mucha gente puede llevarse... nos pueden dar gato por liebre, siendo muchos de ellos de excelente calidad, y la prueba está en que hay sitios que hay unos jamones excelentes con una relación calidad-precio óptima, y que te permite tener en casa pues ese jamón que llegas a la cocina, ves un jamón y te cambia la vida, vamos.
Absolutamente.
De las cosas que más alegría te dan es tener un jamón en la cocina, está demostrado además.
Pedro, y todavía sigue siendo un gran regalo de Navidad, un gran regalo de empresa, un gran regalo que le haces a los amigos cuando vas a pasar unos días en su casa. Yo creo que regalar un jamón, el poner encima de la mesa un jamón para compartir, me parece que es un pedazo de regalo, y es que, vamos, tener una pata de un animal ahí nos da la vida, ¿qué quieres que te diga?
Ahí está, me encanta, Pulpo, que coincidamos en esto, porque tú vas un viaje al extranjero, vas al sur de Francia, llevas en tu coche un jamón, además si ya le has quitado el hueso de abajo, la corcusilla, y le has quitado y le has dejado la pezuñita para que lo pongan en el jamonero, es que tú, no conozco a nadie que te ponga mala cara cuando le enseñas un jamón, o sea, tú le puedes llevar 6 botellas de vino, una caja, bueno, pues sí, porque es que me gusta el blanco, me gusta el chardonnay, no, me gusta el médoc, me gusta tal... Vale. Pero en el jamón no hay color. Tú apareces con el jamón y de entrada lo primero que sale es una sonrisa. O sea,
hombre,
se olvida.
claro.
Hasta el vegano, siempre recuerdo el caso de una amiga mía que era vegana, pero comía foie y jamón. Eso
Ah,
a mí
qué
siempre me ha
lista, qué
cambiado la
bien,
vida, ¿eh?
qué bien, qué
Eso es
bien,
un concepto, un
qué bien.
concepto,
Yo
¿eh?
siempre recordaré un puntazo que tuvo Carlos Herrera. Nos fuimos, Carlos Herrera, unos amigos, a casa de otros amigos en Valencia. Y Carlos Herrera no le gusta ir a casa de unos amigos a pasar un fin de semana e ir con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que hace el tío? Bueno, pues encargó un jamón, pero un pedazo de jamón, un jamón, vamos, un jamón Carlos Herrera. Y se lo hicieron llegar a estos amigos, a este matrimonio que nos estaba esperando en su casa. Y dice, claro, ¿cómo nos vamos a presentar toda esta panda que nos vamos a beber y nos vamos a comer todo con las manos en los bolsillos? Y tú, cuando llevas un jamón a una familia, a una casa, cambian la vida. Y efectivamente, cuando se abrió el paquete y salió ahí el jamón, parecía que estábamos en Nochevieja, estábamos todos como locos. Y nos lo pasamos muy bien en torno al jamón.
Claro, sí. Mira, hay una anécdota de que Rossini, el famoso compositor y amigo del Buen Yantar, recibió a Barbieri en su casa en París. ¿Y con qué la agasajó? No creas que la agasajó con una colección de violines. No, no. Le agasajó con una colección de violines de Trevélez, de jamón de la Alpujarra. Y vamos, tenía, por lo visto, en la bodega varios ejemplares de jamón, y eso le dio al otro y una alegría vamos, maravillosa. Y ese, por ejemplo, es un buen ejemplo de embutidos en la Sierra de Granada, en Sierra, o en la Sierra de Almería, muy poco conocido, en un pueblecito que se llama Ijate. Allí hay unos
Sí.
secaderos de jamones y de embutidos. Claro, estamos hablando de unos pueblos con una altitud muy, muy, muy interesante, unos 1.500,
Sí.
1.700 metros, que en verano llega a los 40 grados, pero es que en invierno llega a los menos 8 o a los menos 10.
Ostras.
Esos cambios térmicos, a la hora de curar el jamón, lo convierte en una maravilla. Y esos jamones de 10, 12 kilos, como has dicho tú, un señor jamón de estos
Claro.
que tiene protagonismo en la cocina, es que te cambia la vida. Y es que cualquier familia le agradece. Y luego, en proporción, no es extremadamente caro, porque es que un jamón da mucho de sí, ¿eh? O sea, es que como no andes ligero, hay que dar alegría. Y luego, además, el poder decir, ¿quieres jamón? Córtate, hombre, córtate, ahí tienes ahí tu cuchillo, afilas el cuchillo. Tiene un punto de ritual que a mí me encanta, por eso, tenerlo en la cocina. Porque tú ves cómo lo cortas, cómo lo das de vuelta, cómo vas apurando el hueso, cómo dices, dame un poquito más de arriba, más de abajo. Eso es una maravilla, maravilla. Y eso ha generado un tipo de turismo que nos permite ir a pueblos simplemente por degustar buen jamón, que es una de
Claro.
las cosas que os quería recomendar.
A mí me parece muy importante. Lo único que a veces sí que se nota que a veces hay como cierto engaño, ¿no? A la hora de definir cómo es ese tipo de jamón. Porque a veces yo me pregunto, joder, ¿por qué lo están llamando ibérico cuando realmente quieren decir serrano y no se atreven?
Pues fue un poco por lo que decía antes, porque la denominación tiene más poder a veces que la calidad, y yo creo que es al revés. Me estoy pensando, por ejemplo, cuando dices serrano o jamones de estos de raza Duroc, que son muy interesantes, o incluso hay una población en Segovia que son varios años consideran el mejor jamón serrano en el pueblo de Carboneros. Que han hecho experimentos con razas húngaras, con razas húngaras de jamón, porque tienen una infiltración de grasa. La calidad que da es maravillosa, pero no se pone en valor esas marcas, pues un poco como los coches. Todos sabemos que en los grandes grupos automovilísticos se copia la tecnología de una a otra en función de la temporada. No se dice, pero todo el mundo sabe que hay marcas que van heredando la tecnología de otras. Pues con el jamón sucede un poco lo mismo. Mira, estoy, por ejemplo, para concretar muchísimo, y son casi los mismos cerdos, en la zona sur de Badajoz hay un pueblo que se llama Monasterio,
Oh,
que
qué
tiene un
claro.
homenaje al ja cuando
Sí.
llegas a la rotonda hay un gran
Sí.
jamón,
Hay
como
un
una
gran jamón en el
escultura, ¿no?
centro, sí, así de hierro, muy
Eso es.
grande. Sí.
Y hay un museo y el Día del Jamón, donde se reparten bocadillos de jamón
Sí.
De jamón gratis a todo el que pasa por allí. A mí me
Sí.
encanta. Yo llego al pueblo, es un pueblo que voy casi como homenaje al jamón, paro y además en una cafetería me tomo una cervecita con un bocadillo, con un bocata de jamón, igual que en Rueda. Ese pueblo, bueno, pues son los mismos cerdos, posiblemente esos que están pasados 20 kilómetros o 15 kilómetros, pasada la pseudo frontera con Huelva, ¿no? Bueno, pues parece que los de Monasterio son jamones extremeños. El final es el mismo cerdo. Influye el tipo de curado, la misma tipología y no todo es ibérico. Y la relación calidad-precio es óptima. Estamos
Desde
hablando de a
luego
lo
que
mejor
sí.
de, no sé, casi 20.000 hectáreas dedicadas a la cría de cerdo, fíjate.
Sí, ahí el
Sin
negocio del
estos
jamón es
locales,
increíble. Pues ahí en Monesterio, Pedro, cuando vayas por allí, pregunta por el bar, restaurante Los Templarios. Es cuando yo voy a casa precisamente de Carlos Herrera y subo para Madrid, la parada obligatoria es a comer en Los Templarios, ahí en Monesterio. Es que tienen de todo, es que se come, mira, tiene una presa ibérica increíble. Una vez más, te vas acercando al cerdo.
sí. Bueno, es que es otra cosa. El cerdo como animal es uno de los productos más reciclados que hay. Porque es que de un cerdo, dice el dicho, que del cerdo se aprovecha hasta los andares.
Hasta los
Y es
andares.
verdad. Realmente hay nuevas cortes que en esto hemos tenido, yo creo que hemos tenido, que ha costado aprender, pero el producto de la anterior crisis, la del 2008-2010, se empezaron a poner en valor partes del cerdo que antes no se le daba valor. Por ejemplo, el lagarto, el secreto, la pluma, todas estas cosas hoy se han convertido en grandes, bueno, auténticas delicatessen, porque tienen lo único que hay que un buen charcutero sacarlo y ponerlo en valor para echarlo a la brasa, para guisarlo. Pero eso es una maravilla y es que ahí, bueno, ya que decir si entramos en temas más delicados como las manitas de cerdo, un
Oh, qué
micuit
rico.
o un pastel de manitas de cerdo bien deshuesadas, eso me parece una maravilla. Y antes la gente decía, no, unas manitas de cerdo, vamos, se ponían los pelos como escarpias y no te hacían el feo. Ahora un buen guiso de manitas de cerdo me parece de los manjares más sofisticados que podemos ofrecer a nuestros invitados, ¿no?
Desde luego que sí. Luego además está el tema de manejar bien el tema de la elección de la bellota, de la dehesa, la elaboración paso a paso. Es que ahí hay un concepto que hay que tener muy en cuenta para al final servir una pata de jamón o poner una pata de jamón en un jamonero y que al lonchearlo aquello sea una delicia.
Bueno, y hablando del tema de la alimentación, hay que también tener en cuenta el gran servicio que hacen al medio ambiente los maravillosos cochinos, ¿eh? Porque yo creo que es muy difícil de entender un hábitat como la dehesa extremeña o la sierra de Huelva si no existiera la productividad de esa tierra vinculada al cerdo. Son espacios muy amplios, de ganadería extensiva en muchos casos, que necesitan esa extensión y ese hábitat natural para poder mantener la ganadería. Entonces, sucede un poco lo mismo con el toro bravo. No se entendería algunas zonas de Extremadura o de Andalucía, bueno, y de otras zonas de Córdoba, los hornachuelos y tal, sin ese desarrollo de los animales. ¿Por qué? Porque los animales son los que limpian, son los que comen la bellota, son los que comen mucho pasto para evitar incendios. O sea, que también hacen una labor de mantenimiento muy muy poco valorada, ¿no? Nosotros nos quedamos en la pata de cerdo esa que preside nuestra cocina,
Sí,
pero
correcto.
creo que también hacen un trabajo muy interesante, ¿no?
Pues del cerdo hasta los andares, lo has dicho un montón de veces, pero es que nos quedan más cosas por conocer, sobre todo la gente, la elaboración paso a paso. Muchas veces se entierran en sal y a partir de ahí salen esos aromas, esos productos, esos sabores tan increíbles. La tecnología, por favor, Pedro, cuéntanos temas tecnológicos en cuanto al cerdo.
Bueno, lo primero, el enterrado en sal es casi obligatorio. O sea, cuando se hace el corte, se deshuesa, se saca la pieza, hay que mantenerlo un tiempo en sal. ¿Para qué? Para que se cierren los poros, para que se cure y para salarlo, para tenerles eso por un lado. Y luego la tecnología es muy importante, por ejemplo, el control de humedades y de temperaturas en todo el tema del secado. ¿Por qué es importante? Porque la oscilación térmica de una temporada a otra es lo que nos da el punto de curación. Y eso es muy importante. Eso antes pues hacía con una cala que solía ser de hueso y que se hundía por la parte bajo del jamón para ver el punto de, pues como un curador de quesos, ¿no? Como para ver el grado de humedad, el grado de curado, el estatus de la carne. Se hacía poco a poco. Esto cada vez se hace mucho más con tecnología. La tecnología empieza en la propia alimentación del cerdo o en el inbreeding de distintas razas del cerdo. En el ejercicio físico que necesita cada cerdo para ver cómo cómo la grasa se va infiltrando en el músculo, que al final es lo que nos comemos. Esas vetitas blancas que algunos dicen, ¡ay, qué malo, qué malo, qué malo está!
No.
¡Ay, ignorantes! Eso es lo
Ya,
que le da el
ya.
sabor
Es
muchas
verdad.
veces. Y luego eso es lo que nos permite controlar la calidad del producto, porque es lo que nos ayuda a ver si el jamón está en el punto óptimo de curación, de secado, de sabor, pues para todo, para que llegue a la mesa o al plato con el adecuado perfecto. Y luego toda esa tecnología aplicada a la alimentación, pues es muy importante, ¿no? Pues ver si los animalitos tienen que hacer ejercicio, no es lo mismo un año con sequía, otro que no, porque es importante, pues como las personas, si el cerdito corre, el cerdito hace ejercicio y la fibra es mucho más interesante. Sucede igual que con el ganado vacuno. Un
Claro.
vacuno estabulado no suele tener el mismo sabor que unas vacas que recorren todos los días 4 o 5 kilómetros de un lado a otro, o como, bueno, simplemente los toros de lidia. Cada vez los toros de lidia se les pone a hacer más gimnasia. ¿Para qué? ¿Más ejercicio? ¿Para qué? Pues para que estén en forma. Pues lo mismo sucede con los cerdos, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que también hay mucha gente que se conforma, que está muy ricos, ojo, los jamones curados en bodega, que tienen un sabor súper especial, ¿eh?
Bueno, esto ahí ya influye mucho en la cuestión del tiempo y la inversión. Hay que pensar que para una empresa tener, digamos, que sacar antes los jamones de bodega, que suelen tener una curación más rápida o menos tiempo, pues una manera de capitalizar. Hay que pensar que, por ejemplo, imagínate un secadero de jamones que tenga 5.000 jamones. Y cada jamón vale, vamos a poner un precio medio de
Ya
200
ves.
euros, es mucho dinero, ¿eh?
Hombre,
Es
claro.
mucho dinero y eso es un fondo, es como un banco, tienes que ser el financiero. Sucede comparando también a otros productos como el vino. El problema de un vino de que esté embotellado 10, 12 años, no solo es el poder mantenerlo y tener el sitio, es que el inmovilizado financiero lo soporta el bodeguero, no el comprador.
Claro,
Entonces eso hay
efectivamente.
que pensarlo. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. A veces comprar jamón o comprar vino, sobre todo, se convierte en una inversión. Eso sería un tema muy interesante, ver cómo
Pues
hay gente que
adelante,
invierte en vino,
sí.
invierte en vinos de ciertas bodegas, de ciertas añadas, porque sabe que la revalorización en 10, 15, 20 años va a ser tremenda. Bien cuidada, bien mantenida la etiqueta, protegido, el etiquetado, todo cuidado y mimado como si fuera un cuadro. Sabes que en 20 años la revalorización va a ser posiblemente muy superior a la que te dé un banco. Y hay gente que se dedica a esto como negocio, en
Desde luego que
compras
sí.
añadas de algunos bien asesorado por grandes sommeliers y por grandes expertos, que en España los tenemos, pensando en el Gran Custodio, en Javier Gila, en varias personas, que son las que te dicen, oye, cómprate 20 botellas de ese vino, que la inversión a lo mejor de 20 botellas son 2.000 euros, pero es que de aquí a 10 años lo vas a multiplicar por 2, 3, 4, o la picias, a lo mejor se
Desde
pasa de
luego,
moda y no lo tienes, pero bueno, es una
desde
posible
luego que sí,
inversión, ¿no?
Pedro. ¿Y qué me dices cuando llega al plato? Cuando ese jamón ya está en el plato.
Bueno, eso es otro debate, Pulpo, eso es otro debate. ¿El jamón en láminas o en tacos? Y esto es un tema en platos bien puestecito, así muy bonito para enseñar a las visitas, me encanta. Pero la parte más pobre, más fea del jamón, que es la parte de pegada al hueso, donde más que en laminitas se corta en taquitos, me encanta. Yo reconozco que soy un gran defensor. Jamón en taquitos proporcionados como de 1 centímetro y eso me encanta. Dirán que soy un hereje, que tal, me gusta de todas las maneras, pero en el plato es que si allá te da una alegría cuando alguien te regala un jamón y te lo trae a casa, cuando estás en una mesa y te ponen un plato de jamón bien cortado y con pan así bien calentito y un poquito y que el vino esté en su punto o la cervecita, vamos, es que debería estar prohibido con algún refresco, pero
Sí, sí,
vamos,
sí, sí. Un buen vino con un buen jamón, desde luego, ¿eh?
sí.
Lo tengo
Además vale todo,
clarísimo.
el clarete en porrón, en cuadrilla, el blanco en una buena copa, el tinto en una copa Riedel, donde sea. Hay que ser, en esto tiene muchísimo recorrido. Es un producto muy polivalente.
Me está diciendo Michel que nos está escuchando parado en un camión en un área de servicio muy cerquita de Jaén. Dice, Pulpo, pregúntale a Pedro Madera, por favor, que por qué se cuelgan los jamones.
Bueno, pues mira, Yo creo que se debe a nunca me lo he cuestionado, pero se debe a dos temas. Por un lado, para que sude la grasa del jamón. Sí, no sé si recordarás cómo, y se ve todavía en algunos bares, en la parte baja del jamón se pone como un capuchón invertido para
Sí, para que
recoger la grasa
recoja.
que gotea,
Sí,
¿eh?
lo he
Entonces
visto.
yo creo que por un lado es una manera que sude, se habla de que sude el jamón, ¿no? Que gotee el jamón, que esa grasa se recoja y vaya abajo. Por eso se pone ese capuchón, para que no caiga en la cabeza de nadie, ¿no? Y luego lo segundo yo creo por un tema de espacio, porque yo recuerdo las viejas tiendas de ultramarinos donde había en la parte, en las cuevas, donde se curaba para mantener la temperatura o para cuando se compraban más jamones por Navidad, que era cuando se consumía más por Navidad que no todo el año como ahora, pues había a lo mejor había 20, 30, 40 jamones que, claro, ocupan mucho. Tú no los puedes tener apelmazados unos encima de otro. Entonces se clavaban. Y se siguen clavando ahora de unos soportes así estructurados, pero si no, de unos ganchos que estaban encastrados en el techo de las bodegas y de ahí se colgaba por la cuerda. Por eso, si te das cuenta, la cuerda propia tiene una forma que el propio peso funciona como un seguro para que no se caigan y siempre se entran. Pero yo creo que fundamentalmente es para que suden y para que se aireen y que pase el aire entre una y otra de las piezas de jamón.
Claro. Ya para terminar, Pedro, sí que me gustaría que, bueno, pues que comentáramos a los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando aquí en COPE, que ya hay incluso una denominación que se puede decir de jamón turismo por España. Hay gente que tiene el paladar tan afinado, Pedro, que dependiendo del jamón que se estén llevando a la boca, sabe de dónde viene. O sea, sabe de dónde podría venir. O sea, está la gente muy afinada y se ha creado esto de jamón turismo que creo que es muy interesante.
Bueno, yo nunca he visto una cata ciega de jamón, ¿eh? Yo creo que se puede adivinar la parte del jamón que te dan, pero hay que hilar muy fino sobre el tipo de alimentación que ha recibido el cerdo para ver el tipo de eso. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? No soy tan experto. Yo soy un gran usuario de base, pero me parece estupendo y la prueba está en que sí es cierto que mucha gente utiliza un fin de semana para ir a comprar un jamón y aprovecha para conocer la zona, para ver los secaderos de jamón y productos de alimentación cercanos al jamón, porque claro, donde hay buen jamón suele haber buen salchichón. Un buen chorizo, un buen cabecero de lomo, que me parece una pieza fundamental, un lomo embuchado, que me parece un manjar hiper mega sofisticado, un lomo, por ejemplo, mira, en ese pueblo en Ijate se hace una cosa que es el lomo a la tabla, que es el lomo del la parte que no se, bueno, el lomo del cerdo, lo que es la cinta del lomo, se pone sobre una tabla con orégano, con eneldo, con romero y se deja en unas bandejas que sube. Es lo que es la cinta, el lomo de cerdo, ¿no? La cinta del lomo. Y ahí va sudando poco a poco, y se van filtrando todos los aromas de todas esas hierbas salvajes, tomillo, romero, lavanda. Y eso me parece un manjar. Pues yo, por ejemplo, recomiendo a esos pueblos, vale, voy y me compro un jamón, pero es que a lo mejor me puedo comprar también una buena caña de lomo o un buen salchichón de chorizo blanco, que eso además, una parada técnica. Y bueno, bien cortado con cuchillo, por favor, siempre cortado con cuchillo el jamón y el embutido. Cortado con cuchillo, lo pones con pan al lado de la chimenea y eso es la cena perfecta. Con
Qué
botella de vino, por
maravilla.
supuesto, ¿eh? No quiero yo que son
No.
horas. Mira, se me está despertando el apetito a
Pero
estas horas,
claro,
¿eh?
es que es lo que le estará pasando a más de un ponedor, hablar de jamón y con estas características y dando tantos, bueno, pues tantos perfiles de producto, te aseguro que la gente lo estará incluso pasando mal. Y eso que estamos hablando de jamón, de un buen jamón o de un jamón normal que también los hay maravillosos, ¿eh? Mira, yo te recomiendo, por
Sí.
ejemplo, uno de Segovia que se llama Montenevado. Échale un vistazo, tiene un precio estupendo y no te imaginas lo rico que está. Montenevado.
Bueno, me encanta que lo conozcas porque es de un pueblo que se llama Carboneros y
Joder.
ese ha ganado varios años el premio al mejor jamón español. Y es
Que
una marca maravillosa,
no
precio
lo sabía.
razonable. Pues ha ganado, hay un concurso convocado por el Ministerio de Agricultura y esa marca tiene distintos niveles, distintas calidades y varias ocasiones en los últimos 4 o 5 años ha sido considerado el mejor jamón español. Hay una cata ciegas, aparecen expertos, van allí y lo prueban. Yo reconozco que es el típico trabajo que me gustaría, ser jurado, he sido de algunos, pero este creo que necesita un ponedor de rango, de categoría, como nosotros, ir allí y probarlo, Carbonero, Segovia, y es un bueno, y es un ves un sitio, pero claro, volvemos a ver siempre, años y años investigando, elaborando jamones, una empresa familiar, investiga, buscan los mejores inbreeding, la buena alimentación, saben dónde, tiene un poco de magia además, porque ellos saben. Tienen, por ejemplo, secaderos fuera de Segovia donde tienen una buena temperatura, donde saben que el cambio térmico es correcto, donde si sí hay que poner un poquito con estas máquinas de se humedece la sala para el
Más
curado sea
humedad,
bueno, se
sí.
pone aire, es una maravilla. Y lo que tú dices es un precio muy razonable, nos puede
Muy
costar un jamón
razonable.
150 €, bueno, pues sí, pero es que tú sabes la alegría que vamos a dar a los amigos este fin de semana, o sea,
Hombre, desde
es que es.
luego.
Y luego,
Le
además.
compro este monte nevado a como a 60, 60, 62 euros el kilo, y está delicioso.
Bueno, sí, incluso más barato. Yo estoy hablando de una pieza de 8 o 10 kilos y sí, vale 200, 300 €. No, no sé el precio, no sé eso, pero me alegra que la conozcas porque referente, referente. Vamos,
Sí,
si tú
no,
me dices,
sí.
yo te voy a recomendar otro. Uno, en
¿Cuál?
Ijate,
¿Sí?
uno, Jamones Tío Emilio. Tú, si alguna vez por la carretera que va de Baza a por el Valle de Almanzora, para en un pueblecito que se llama Ijate. Gran parrilla a mano izquierda en un bar que se llama Los Marines, que es que no está allí la Sexta Flota Americana, sino que es la familia de los Marín, de la familia de los Marín, los Marines. Hay una parrilla y un menú del día buenísimo. Valle de Almanzora y al lado, a la derecha, hay un secadero. Jamones Tío Emilio, porque era el Tío Emilio. Además, mira, es un pueblo tan jamonero que en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, que hay un centro cultural dedicado a Adolfo Suárez, yo creo que en los pasamanos son unas barras, hay como unas esculturas hechas en mármol de Macael dedicado al jamón.
Qué
Ese
barbaridad.
pueblo ya merece una parada, vamos,
Qué
es una
barbaridad.
parada.
Pero
Gran producto. Y hacen
tenemos que hacer
también
una
el lomo a la
escapada.
tabla, ¿eh?
Que tenemos que hacer un día una escapada para comer y para descubrir estas cosas, ¿eh?
Pues cuando quieras, vamos, ya sabes mi teoría, siempre mejor fuera de casa, hay muchos menos problemas.
Desde luego que sí. Pedro, nos hemos quedado sin tiempo, pero con muy buen sabor de boca. Te mando un abrazo enorme y gracias por, joder, por ponernos los dientes largos aquí mientras ponemos las calles.
Nunca es tarde, nunca es tarde para comer jamón, aunque no sea, aunque ya estemos, después del deporte, si es que lo malo es que después del deporte ya vamos muy acelerados y es que necesitamos momento bocata.
Así es, Pedro. Hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, muchas gracias, adiós.